A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Usted lo sabe, hace más de 25 años que hacemos este programa de radio y lo que nos permite llegar a muchos territorios, comunidades, universidades, pero también estamos ahora con teleaudiencia. ¿Qué le parece? Estamos en el canal de televisión de la Zona Sur TV, así que bajo la dirección de Sergio Ferrada estamos aquí también en televisión. Bueno, a nosotros en Foro Ciudadano nos interesa y mucho saber, reflexionar sobre la situación del pueblo afrodescendiente de Arica y Parinacota. Bueno, se suele hablar poco de este ámbito en los espacios nacionales, lo que no deja de llamar la atención, porque pasan muchas cosas. Hablamos de una parte importante del Chile diverso, de la multiculturalidad en la que nosotros vivimos. Bueno, y acontece que se viene una acción entre los troncos familiares y sus respectivas comunidades con la Seremía de Justicia y la Dirección Regional del Registro Civil en la zona. Acompáñeme, porque tenemos una estupenda invitada. Yo le agradezco tanto porque ella es de una vida bastante movida, sin embargo se da su tiempecito para estar en el Foro Ciudadano. Me refiero a Marjorie Cortés Mancilla, ella es mujer afrodescendiente del tronco familiar afro-azapeño, Alfaro Bravo. Su cartografía familiar comprende en el Valle de Azapa, de las Maitas, ahí hasta Pago de Gómez. ¿Qué le parece lo informada que estoy? Marjorie, sea usted muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Hola, ¿qué tal? A todos los que escuchan, a todos y a todas que escuchan Foro Ciudadano.
Muchas gracias, Marjorie. Te agradezco mucho. Yo entiendo que se vienen acciones importantes para Chile en general y para el pueblo afrodescendiente en particular. Se armará una mesa, me han informado, una mesa de trabajo con la Seremía Justicia y la Dirección Regional del Registro Civil. Entiendo que se va a crear un registro histórico del pueblo afrodescendiente de Arica y Parinacota. Cuéntanos, ¿qué organizaciones de ustedes van a participar en esta mesa?
Bueno, no estamos en ese periodo. Nosotros como comunidad, como nos hemos vinculado con otros troncos coloniales, familiares afro-azapeños, hemos estado un poco preocupados sobre cómo se implementa la Ley de Reconocimiento Constitucional, la 21.151. Porque a pesar de que la ley ya está promulgada, estamos a 6 años de la promulgación, recién en la implementación. Ya tenemos un reglamento, pero como todas las cosas en realidad en Chile, la historia, se han presentado ciertas topes, ¿no?, de discusiones, ciertos nudos y tensiones, y eso claramente tiene que ver con el territorio y que, curioso, justamente da derechos civiles y políticos a los pueblos, ¿no? Cuando empezamos a hablar de derechos colectivos, cuando empezamos a hablar de derechos civiles y políticos, de justicia, desarrollo, entonces, y ahí como que ya pierde el encanto un poco. Entonces, en esa implementación, como hay algo que es del artículo 2 de la ley, ¿no? El artículo 2 de la ley habla específicamente a quienes ellos reconocen su territorio como del pueblo tribal afrodescendiente. Y es importante el concepto tribal, porque el Estado de Chile, al ser pionero en reconocer, y reconoce la categoría que entrega, el convenio 169 con la terminología de tribal. Porque efectivamente África es un continente, no un país. Claro. Y en África hay distintas naciones. Claro, y por eso que los afrodescendientes, a pesar de que nos unen ciertas costumbres y tradiciones, pero tenemos nuestras particularidades y eso es nos hace un pueblo tribal. Bueno, y bajo ese concepto nosotros hablábamos, ¿cómo hacemos desde los que estamos más politizados, por decirlo así, los que estamos más metidos en el cuento, generamos estrategias para que el proceso de acreditación del artículo 2 funcione? También mirando cómo fue el proceso del pueblo indígena, para no cometer los mismos errores. Claro. Porque si vamos a hablar y estamos haciendo todo este proceso de saber, de buscar y unir nuestra historia fragmentada, es uno de los objetivos en no cometer los mismos errores, ya que vamos conociendo cómo pasó en otra época. Y una de esas es...
Disculpa, ¿hay algún error en particular que tienes en mente? ¿Hay algún error particular que tienes en mente que nos podrías compartir?
Yo creo que tiene que ver con las formas de acreditación, ¿no? O sea, porque después esto mismo se va creando como un discurso antagónico a los derechos colectivos de otros pueblos. Ya, pero la acreditación quedó la embarrada con los pueblos. Ya, pero es que ¿a quién nosotros le damos el poder para que acredite? Entonces, si es el mismo Estado, debiese ser el mismo Estado, ¿no? Que garantice los ejes para poder acreditar que un reconocimiento. Para nosotros, el pueblo afro es el linaje y el territorio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se define eso? Bueno, a través de los registros históricos parroquiales. Ahí, bien clarito dice, si tú haces el ejercicio Vicky, tú, como Vicky Quevedo, sí, también vas a encontrar mucha información en tus ancestros, porque esos registros parroquiales eran sumamente, ¿cómo podría decirlo?, minuciosos en la información. Nombre de quien nacía, padre, madre, día, lugar donde nació, la hora, y dejaban un pequeño fragmento para el acta, ¿no? Un día lluvioso, nació esta guagua. Y la categorización, que era importante durante el proceso de la colonia. Y la categorización era la casta. Negro, sambo, mulato, mestizo, cuarterol, no me acuerdo cuál más. Entonces, eso es un dato válido para el Estado bajo esta ley de reconocimiento para reconocerte a ti a través del artículo 2, que tú desciendes de la trata transatlántica. Ahí, entonces, todo bien, po. De La Serena pa lo que es Chile, desde que es Chile, súper claro. Bien. Porque los registros aún están, porque esos registros pueden estar en el registro civil, ya que el registro civil desde 1840 empezó a funcionar. Y después, entonces, pero la situación para nosotros, los afro del norte y los afroariqueños, hay una particularidad. Y así es como, pero nosotros estamos anexados al Estado hace 96 años. Claro. Bajo eso fue un periodo de efecto posguerra, en donde cuando llegaron los chilenos, borraron en este sentido de... que tiene que ver con los estados, ¿no? La nueva nación, de aquí para atrás, no sirve, eliminamos todo, ¿no? Y más encima, si no fuera por un alcalde, el último alcalde peruano, ariqueño peruano, que fue Peseto, muchos no, ni siquiera hubiéramos tenido el dato de los ancestros más cercanos, ¿no? Como los bis y tatarabuelos. Porque todo fue quemado, todo fue destruido en términos de la nueva orden de nación civilizadora, por lo menos, que es el proceso de chilenización. Entonces, nosotros como comunidad, como tronco familiar, porque también tenemos el privilegio de que tenemos primas, ¿no?, que son entendidas desde las ciencias sociales, antropología y arqueología, que desde el relato queríamos comprobar el dato, ¿no? Y empezamos con los relatos de nuestras abuelas, cómo se llamaba el abuelito, qué sé yo, qué nació, qué, porque decían, todos nacimos en Azapa, y efectivamente, nosotros tenemos hasta la sexta, séptima ascendencia africana en los registros históricos. Todos nacidos en el Valle de Azapa. Eso para nosotros es un dato irrefutable a la hora de conversar con el Estado de Chile. Decir, mire, nosotros estamos aquí antes de que incluso esto fuera Estado. Incluso porque estamos hablando de la colonia y ahí sale la denominación de casta, zambo, mulato. Hay datos que tenemos de nuestro, ay, no sé cómo es, trastarabuelo, que era negro, también de Azapa, y que tenía un bien agrícola, que era un terreno. Entonces, con ese contexto empezamos a hablar con los otros troncos familiares, que ellos entendieran de que sus tradiciones, sus documentos, como la fotografía, todo, pertenecía a un patrimonio cultural, territorial, que a
Espérame un poquito,
propósito
¿les
ahora nos,
atrevo?
vivimos la festividad, las Peñas Chicas, que le llamamos.
Pero,
Ya.
por ejemplo, en el caso tuyo, Marjorie, tú que perteneces al tronco
Ajá.
familiar afro-azapeño, Alfaro Bravo, ¿cómo lo haces para tener un documento que acredite que tú eres afrodescendiente? Por supuesto que está en tus rasgos, está tu hermoso pelo.
Sí.
¿Cómo lo haces tú,
Y
en tu caso, por ejemplo?
bueno, también como nosotros, por eso que hablábamos de tener el privilegio de que de venir de un como un linaje, un matriarcado al interior de nuestra de nuestro tronco, ¿no? Entonces, como las mujeres son las reproductoras de la cultura, las que transmiten,
Sí.
nosotros hemos tenido incluso hasta el sentir muy vivo,
Claro.
¿no? Que tiene que ver, porque yo cuando, claro, porque ustedes me ven fenotípicamente, no estoy, yo sí, pues entre los ariqueños soy blanquita, soy clarita, pero cuando me voy más para el sur, ahí ya no soy la blanquita, entonces yo ahí me di cuenta de que claramente teníamos unos rasgos muy diferentes, y eso tiene que ver con la chilenización, porque los campeones de cueca de aquí de la región o son indígenas o son afro. Porque a mí me provoca un sentimiento de incomodidad de la nacionalidad chilena. ¿Qué tiene que ver con eso? Entonces, son sentimientos que aún viven, y eso claramente yo lo traduzco en los relatos que me dijo mi abuela, a pesar de que murió cuando yo estaba muy chica, 8 o 9 años, pero ella en el poquito tiempo que tenía mandó la información que se debía, ¿no?
Cuéntame
Y
una cosa,
bajo esa.
disculpa que te voy a. Sí. Termina la idea. Y bajo esa historia, ¿sí?
Bajo esa forma
Sí.
de vivir, para nosotros como familia se nos hizo súper fácil, sobre todo las primas que veníamos del linaje materno, ¿no? Que eran nuestras abuelas. Entonces, a través del relato, buscamos el dato. Porque hablábamos también de las lealtades ocultas a través de la profesión. ¿Qué hace porque todos sean cocineros? ¿Qué hacen porque todas sean modistas, costureros, sastres? Porque nuestros abuelos lo eran. Entonces, habían lealtades ocultas que se manifestaban tanto en los oficios y profesiones como también en nuestra forma de vida. Como por ejemplo, nuestras abuelas vienen de un linaje sanador, nada que hacían medicina tradicional, ancestral, y primas que son enfermeras, que son matronas, porque algunas eran parteras. Entonces, pero también porque habemos personas que nos hemos dedicado desde las ciencias sociales. Y ahí está, ¿no? Buscar, era fácil buscar. Entonces teníamos ese privilegio.
Cuéntame una cosa, Marjorie. Tú, cuando tú te presentas, así lo has hecho siempre aquí en el Foro Ciudadano y me has pedido que lo incluya como parte de tu presentación, cuando tú dices que tú perteneces al tronco familiar afro-azapeño Alfaro Bravo, ¿todos los troncos familiares están organizados en las comunidades respectivas?
Sí, nosotros
Digo, te lo pregunto como para
hemos.
saber cuando tú armas una mesa de trabajo con distintas instancias públicas y se llama a la participación afrodescendiente, ¿es relativamente fácil que vaya un representante de cada tronco?
No, porque hay troncos familiares que tienen muchas ramas. Lo bueno de esto es que hoy día lo hablábamos, porque hoy día grabábamos el podcast, a propósito, para que lo vean, Memorias y Saberes Afrodescendientes.
Memorias y
Hablábamos
saberes afrodescendientes, así se llama el podcast de mi
en la
colega
ruralidad
Lidia Cepa.
de
En la ruralidad.
Arica.
Muy bien, muy bien.
Hablábamos sobre los derechos colectivos, si realmente los afrodescendientes éramos conscientes de nuestra cultura y patrimonio. Y yo creo que muchos hermanos y hermanas afro no están conscientes de su libre determinación como un ejercicio político y lo viven día a día y lo transmiten a sus futuras generaciones, pero no están conscientes de aquello. Entonces nosotros con nuestra labor como comunidad hicimos ejercicio y nos dimos cuenta, a propósito de la ley, que somos una comunidad a pesar del despojo territorial, porque nos seguimos vinculando con el territorio. Nos vinculamos con el territorio a través de nuestras prácticas tradicionales y también laborales. Casi todos mis primos, incluso me incluyo, trabajamos vinculados con el Valle de Azapa, con el territorio ancestral. Entonces no hemos perdido nuestra forma y costumbre, y menos nuestra forma política de organizar. Entonces, lo que sí, no éramos conscientes de aquello. Entonces, cuando nosotros elaboramos como comunidad, con mis primos, tíos, esta idea política de conformarnos como comunidad para que el Estado lo entendiera, porque si, bueno, si pensamos que nosotros los afros nos movemos como comunidad, así como los pueblos indígenas, no estamos, no aplica como pueblo. Pero sí como te lo he explicado previamente,
Claro,
¿cachai?
claro, claro.
Entonces, eso le ha dado valor a las costumbres de otros troncos familiares, porque sin duda mi tronco familiar es Alfaro Bravo, pero las comunidades al interior de mi tronco son el Baile Moreno de Paso, Santísimo Sacramento, y la Cruz de Mayo de la tía Rosa Bravo, Alfaro Bravo y descendiente. Porque desde allí nosotros como tronco nos articulamos políticamente, que es a través de la organización, para mantener estas tradiciones centenarias en vigencia. ¿Me cachai? Y
Sí.
eso, según el convenio 169, es la libre determinación.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Ciudadano, estamos conversando ni más ni menos que con doña Marjorie Cortés Mancilla. Nuestra invitada es mujer afrodescendiente, como ha señalado, pertenece al tronco familiar afro-azapeños, Alfaro Bravo. Y acontece que se viene un registro histórico del pueblo afrodescendiente. Y por eso que yo le pedí si podía venir a Foro Ciudadano para que nos contara un poquito de qué se trata esto. Pero como se va a armar una mesa con la presencia de la Seremía de Justicia y de la Dirección Regional del Registro Civil, más las comunidades, los troncos familiares, como dice ella, afrodescendientes, yo quise saber inmediatamente de qué se trataba ese registro. Te quiero hacer una pregunta antes de todo esto. A mí me daría vergüenza porque yo tengo mucha ignorancia en estos temas. Cuando hablamos de los troncos familiares, ¿cuántos troncos más o menos hay? ¿Cuántos troncos familiares? Ahí en la zona.
O sea, aquí están los troncos coloniales, o sea, los troncos familiares coloniales, que están
Sí.
desde que esto fuera antes Perú y
Claro,
Chile. Y
claro,
esos
claro.
troncos, digamos, son muchos, en realidad, buena pregunta, deberíamos hacer ese, pero están, por ejemplo, una de las familias más populares, porque son muchos, el tronco familiar colonial Corbacho Ugarte.
Ah.
Está el tronco colonial familiar Maldonado Sánchez. Está el tronco colonial familiar Albarracín y nosotros como Alfaro Brava y muchos otros troncos más. Y dentro de esos troncos están sus ramas,
Ah,
¿ya?
claro.
Entonces, por ejemplo, yo soy del tronco familiar colonial Alfaro Bravo y mi rama de ese tronco es Cortés Alfaro, o Alfaro Cortés en este caso.
Claro. Mira,
¿Te
cuéntame,
fijas?
Marjorie, ¿a qué refiere esto de un registro histórico del pueblo afrodescendiente de Arica y Parinacota? ¿A qué refiere ese registro?
Lo que
Registrar
pasa es
la
que cuando
gente.
nosotros como comunidad, en un como nos juntamos con los demás personas que pertenecen a estos troncos coloniales, empezamos a sentir de que cómo nosotros que somos, bueno, casi todas mis primas somos políticas, muy políticas, mujeres, y cómo contribuimos desde nuestro saber un avance que sea significativo. Fue así como elaboramos una propuesta de generar una mesa de trabajo para implementar un registro histórico de afrodescendiente en el territorio de Arica y Parinacota. Y esto tiene que ver para adelantarse a la ley. Entonces, muy buena disposición de las autoridades. Esta propuesta tiene que ver también con lo que nosotros hemos experimentado en nuestro trabajo de investigación, que nuestra investigación se ve interrumpida, que no podemos seguir más allá de nuestra trastarabuela, porque las actas de nacimiento de mi trastarabuela las tiene requisada la Iglesia Católica.
No.
Entonces, para poder solicitar, porque a través de las aplicaciones, que es un tema súper heavy, porque las actas que están en las aplicaciones genealógicas, que la puede bajar cualquiera de
Sí.
genealogía, son las actas de un estudio que hizo la Iglesia Mormona. Porque la Iglesia Mormona, como principio, cuando llega a un territorio, hace el estudio etnográfico o antropológico de un lugar. Y en eso rescata cosas que estaban liberadas. Y quisieron hacerlo, pero ellos también tuvieron esta traba con la Iglesia Católica que no todas las actas estaban liberadas. Entonces, una en el ejercicio para saber sobre esa trastarabuela, tengo que pagar 30 mil pesos al arzobispado para que me liberen esa acta, que a través de esta aplicación sale el código. Igual te hacen la pega, porque yo voy con el puro código y me la busca. Pero nosotros, ¿qué es lo que decíamos? Nosotros cumplimos ciertas variables como pueblo, y una de esas que somos pobres. Entonces, vivimos el mes a mes, por eso que muchas veces no estamos conscientes de esto tan importante, porque vivimos produciendo para poder sobrevivir. Entonces no nos da tiempo de parar, reflexionar y decir, oh, quiero buscar. No, porque hay que trabajar.
Dime una cosa,
Entonces.
Marjorie, de ustedes solo se sabe a través del último censo, por así decirlo, y ahí
Sí.
podemos tener un cálculo de la población afrodescendiente en el país. Ahora, para ustedes esta acción de hacer un registro histórico del pueblo afroariqueño, ¿es un avance en justicia, en reparación?
Claro. Sí, porque justamente funcionamos desde lo político a través de los tres ejes del Decenio Internacional Afrodescendiente, que es reconocimiento, justicia y desarrollo. Entonces, claramente que las autoridades regionales les interesó esta propuesta porque estarían dentro de los cumplimientos internacionales, que es garantizar políticas públicas o acciones afirmativas en términos de reparación, de como un hecho de justicia, ¿no? Y eso es lo que queremos, porque en realidad, a pesar de que mantenemos viva la fe a través de la Iglesia Católica como pueblo, porque es así, las fiestas patronales como la Virgen de las Peñas son fiestas populares que mueven a miles y miles de personas de Arica y Tacna. Y eso es mantener viva la fe en una religiosidad que es la Iglesia Católica. Entonces, nosotros creemos que también como gesto como lo hizo la Iglesia Católica con el pueblo indígena en un acto de perdón, creo que esto también sería una forma de un acto de perdón hacia los descendientes de la trata transatlántica, porque no nos olvidemos, y no es porque uno quiere ser pesado, pero en honor a la justicia, la Iglesia Católica muchas veces estaba bendecida frente a esta práctica que, claro, con el tiempo ahora lo entendemos como una práctica inhumana, pero en ese tiempo tenían todas las venias institucionales, monárquicas, de la Iglesia Católica, y qué sé yo.
Claro, te hacía esa pregunta también porque, por ejemplo, yo soy de apellido Quevedo y entonces tengo un hermano que es mi hermano mayor, vive a buscar información sobre los Quevedo y cuándo llegamos y de dónde somos, en fin. Pero en el caso de la población afrodescendiente, tengo la impresión que a lo más se puede saber que vienen de África, de un continente, pero ¿dónde, de dónde exactamente, por el proceso de la esclavización? No se sabe, o tú no sabes de qué parte de África viene tu familia.
No, solamente de esta generalidad por donde llegaban ciertos africanos, ¿no? De que son de sectores de Sudáfrica o de Occidente, como el Congo, Angola, Kenia, pero específicamente no. Hay una de las cosas que yo hablaba mucho con la Rosa Soto, que fue una de las primeras que habla en el año 84 sobre la presencia negra en la colonia de Chile. Colonia de Chile, ni siquiera aquí en Arica, no, en la colonia de Chile. Y ella me decía, ahora hay que investigar a las empresas esclavistas de aquella época. Y es súper interesante lo que ella decía, porque a lo mejor eso nos puede abrir muchas más puertas para poder nosotros sanar nuestro espíritu de desarraigo, porque al final estos son actos de justicia de tantas personas como nuestros ancestros, y que lo que nosotros cargamos, lo que significa vivir desarraigada a algo.
Claro,
Y eso
qué
a lo mejor
fuerte.
contribuiría a la mejor salud mental en el país, yo creo, si todos hiciéramos ese ejercicio. Entonces, estas instituciones, como el registro civil, implemente una mesa de diálogo entre la Iglesia Católica, la Universidad de Tarapacá, que tiene un centro de estudios patrimoniales, el Servicio de Patrimonio y la sociedad civil en su conjunto, para poder implementar un registro, crear un registro afrodescendiente afroriqueño que contribuya, claramente resguardando los datos, como el sistema lo pide, ¿no? A través de una clave única y qué sé yo, que permita que las familias, cuando empiece el proceso de acreditación, pueda ser más fácil y amigable esa búsqueda.
Marjorie Cortés Mancilla, tú sabes que yo te agradezco tanto tu presencia en el foro porque lamentablemente en los medios de comunicación, también comunitarios, del país, no se suele hablar mucho de la población afrodescendiente y cada vez que te tengo, además tienes tanto conocimiento de lo que hablas, entonces aportas mucho. Mira, ahora cuando te diga chao, me voy a quedar pensando en las empresas esclavistas, porque claro. Ay, qué historia. Marjorie, un abrazo grande y tennos presente como foro ciudadano para este registro histórico del pueblo afroariqueño que se viene, se viene. Muchas gracias, Marjorie, que estés muy bien.
Gracias a todos, y sigan escuchando el Foro Ciudadano.
Nombra de nuevo tu podcast para que la gente lo busque.
Nuestro podcast se llama Memorias y Saberes Afrodescendientes en la Ruralidad de Arica. Estamos en YouTube y en Spotify, así que para que nos busquen, muy buen programa.
Memorias y saberes afrodescendientes en la ruralidad. Ay,
De
qué
Arica.
maravilla. En la ruralidad. ¿Qué te parece de Arica? Claro. Ya, un abrazo enorme. Muchas gracias, Marjorie. Que estés muy bien. Que la vida me la
Chao.
trate bien. Chau, chau.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.